Señor los bendiga. Gloria a Dios por otro día más que nos ha permitido nuestro Salvador. Amén. Nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos, busquen en sus Biblias el Salmo 19. Vamos a leer nuestra lectura antifonal. Y cuando lo encuentren, se pueden poner de pie. Apenas me iba encarrerando con ese canto, ¿verdad? Pero gloria a Dios. El Salmo 19 lo vamos a leer antifonalmente. Yo lo voy a leer todo y ustedes se unen conmigo en los números pares y en el último nos juntamos todos. Amén. Y la palabra del Señor dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su dalama, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la leche que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y todos decimos, amén. Pueden tomar asiento. Y Padre bendito, damos gracias, Padre. Damos gracias por tu palabra, Señor, que nos redarguye, que nos exhorta y que nos hace crecer también, Padre. Y que a través de ella podemos conocer tu corazón, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Que podamos entender, Padre, lo que tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Tu palabra es la única que puede cambiar, Señor. Así es que te damos gracias. Cristo, que oramos y todos decimos, amén. Que el Señor me los bendiga. Vamos a estar en Gálatas 4, y vamos a comenzar desde el versículo 12. Gálatas 4, versículo 12. Y saben, hasta ahorita Pablo, ha sido Pablo el teólogo, ¿eh? Nos está hablando de palabra, de cosas fuertes, cosas serias. Pero ahora le sale el lado humano o el lado pastoral, que se preocupa, que se está preocupando por su pueblo. Ya no nos va a enseñar cosas teológicas, sino que ahora nos va a hablar desde el corazón. Va a apelar a los de Gálatas, con ese corazón de pastor. Y como les digo, este es el corazón, creo, de todos los siervos de Dios que enseñan su palabra, el corazón del amor por sus ovejas, el amor que tienen hacia las personas para que crezcan, para que conozcan de Dios y puedan vivir esa vida y madurar y crecer. Y este es el corazón que vamos a ver de Pablo ahora, el corazón de pastor. Y dice... Y se acuerdan que pues, les he estado diciendo, les he estado exhortando que por qué van a regresar de nuevo a la ley. Y dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y en todos estos argumentos, como les digo, ahora cambia de tono. Y les dice, les ruego, le dice, por favor, entiéndanme lo que les estoy queriendo decir, dice. Y sean como yo. Dice, hermanos, que os hagáis como yo. Pero no les está diciendo en sí, ¿verdad? De que mírenme a mí, vean mi ejemplo. Sino que más les está diciendo de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Dicen, mírenme a mí, que yo antes estaba atado a la ley. ¿Y ahora soy qué? Ahora soy libre. Dice, sean así como yo. Dice, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Dice, yo era gentil como ustedes, me hice gentil como ustedes para poder atraerlos, para que fueran libres. Y fueron libres, pero ¿qué pasó ahora? Están regresando de nuevo. Es que le está diciendo, ser libres de la ley, porque la ley, por la ley, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo a la ley, obviamente, a la ley a ceremonial y a la ley ritual, no a la moral. Pero le está diciendo, sea como yo, miren el ejemplo de dónde yo salí y cómo Dios me libró a mí. Sean así como yo. Pero también podemos ver su ejemplo de él. Lo podemos tomar como ver su ejemplo de cómo él era, esa pasión que tenía él por ganar almas, por servir a Dios. Nos podemos preguntar, yo me estaba preguntando, ¿será que yo puedo decir eso? Véanme a mí. Ahora no estoy diciendo, miren qué santito soy. No en ese aspecto. Pero en el aspecto de que, miren que la humildad que tengo por Cristo. O miren que si me haces algo, yo te voy a perdonar porque te amo. O miren el amor que hay en mí, porque ahora Cristo vive en mí. Y eso me estaba preguntando, ¿será que yo puedo decir a ustedes o allá en el trabajo, mírenme a mí? Pero como les digo, ¿verdad? No en lo que hoy me creo santito y todo más, mejor que ustedes. No en ese aspecto. Sino en el aspecto de que, miren que yo, si me ofendes, te voy a perdonar, te voy a amar. ¿Será que tú puedes decir eso? Mírenme a mí en ese aspecto. ¿O será que yo puedo decir eso? Porque si decimos que somos cristianos y tenemos la verdad, que Cristo vive en nosotros, tendríamos que poder decir eso, ¿sí o no? Tendríamos que poder decir eso, que nosotros somos el reflejo de Cristo. Somos el reflector de Cristo. Así como la noche, ¿verdad? Los que van en bicicleta y tienen los reflectores esos. Esos reflectores en sí no brillan. Solo cuando les pega, ¿qué? La luz de los carros, entonces reflejan así nosotros. Pero ¿será que nosotros podemos decir eso? ¿Será que nosotros podemos decir, mírenme, nosotros vivimos, estamos en Cristo, pero somos libres, Dios nos ha dado libertad? Él llegó a ser como un gentil, dice, bajo la ley judía. Él dice, cuando yo llegué a ustedes, a Galacia, dice, me comporté como ustedes, yo era como ustedes, me volví como uno de ustedes. Ahora dice, quiero que sean como yo. Dice, yo era como ustedes para ganarlos a Cristo. Miren, en Hechos 21:21, dice, pero se les ha informado, y estaban hablando de él, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, dice, a apostatar a Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Él andaba diciendo todo eso, ¿verdad? Y obviamente porque era libre, la libertad que tenemos en Cristo, y eso es lo que nos ha estado hablando, lo que nos ha estado diciendo todo este tiempo, y por eso escribió esta carta. Para corregir ese error. Dice, porque yo era como ustedes. Y ese era su pensar de él. Miren, 1 Corintios 9:20, él dice, me he hecho a los judíos como judío, dice, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, dice, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Él les está diciendo, yo voy y me hago como judío. Dice, yo no tengo problema. Si voy y estoy con mis hermanos los judíos, dice, yo hago lo que ellos hacen. Yo no tengo ningún problema con eso porque ya sé en quién creo. Estoy libre, dice. Y eso no me afecta. Si voy con los gentiles, puedo comer unas carnitas. Dice. Y no me afecta nada porque soy libre en Cristo. Ya no estoy atado a los rituales, a la ceremonia, a la ley ceremonial. Ahora, me han preguntado y también me han dicho a mí, pastor, ¿puedo asistir a un bautismo católico? Digo, pues depende de ti. Si no te estorba, pues gloria a Dios. Amén. Si es tu familia. ¿Saben? Yo lo he hecho. Me han invitado a mi hermano. Y yo voy porque digo, estoy abriendo la puerta. Porque yo lo voy a invitar a la iglesia. Y voy a decir, bueno, yo fui a tus cosas. Y ahora que tú puedas venir acá. Pero ¿saben? Yo fui al bautismo de mi hermano. Porque yo soy libre en Cristo, sé en lo que he creído. Y eso no me afecta a mí. ¿Amén? No tengo problema con eso. Pero tal vez si tú dices, bueno, a mí me afecta o no puedo, pues gloria a Dios, no vayas. Ya es, eso es de cada uno. Pero ¿tenemos qué? Tenemos esa libertad. Ahora, yo no voy a ir y me voy a emborrachar con él. ¿Amén? Ahí sí ya no. Ahí donde ¿qué? Pintamos la raya bien pintadita. Yo no me voy a emborrachar con ellos. Yo no voy a ir a pecar con ellos. ¿Por qué? Porque los quiero ganar. No, así no funciona la cosa. ¿Amén? Pero Pablo está diciendo, yo puedo hacer estas cosas porque sé dónde mi libertad. Sé que puedo hacer esto y no estoy atado a nada. Dice, yo tengo la libertad de Cristo. Pero como les digo, si a algunos los ofenda o no pueden hacerlo, pues no vayan, ¿eh? No vayan. Pero, como les digo, y para la otra, porque mi hermano tiene como 5 hijos. Dije, ¿por qué no me invitaste? Escuché que había tenido, dice, es que pues, yo pensé que no iba a ir porque tú pues, vas a otra iglesia. Y yo, no, somos familia y yo no tengo problema con ir allá. Pero eso es lo que nos está diciendo, le está diciendo Pablo aquí, dice, y él tenía ese sentir, de que a los judíos se hacía como judío, con los gentiles se hacía como gentiles. Ahora podemos ser bien estrictos, no, yo nomás aquí. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, si sí quiere hacer, pues gloria a Dios. Nada más que pues sí vas a cerrarle la puerta mucho. Si tú los quieres ganar, les vas a cerrar la puerta. Pero eso ya está, ¿qué? En ti. Y tienes esa libertad. Pero como digo, no crucemos la línea en ir a pecar con ellos. ¿Amén? Podemos ver eso y podemos entender eso. Así es que él les dice, me hice como vosotros, y luego dice, ningún agravio me habéis hecho, dice. Él está diciendo, Dios, todo lo que han hecho, dice, no lo he tomado personal, dice. Todo esto lo que está pasando, dice, no lo he tomado personal. Vine, me aceptaron, y ahora están estudiando sus problemas, pero dice, no lo tomo personal. Pero sí, él el amor que tenía hacia ellos. El amor que tenía hacia ellos. Y el versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, dice, os anuncié el evangelio al principio. Él les está diciendo, al principio, dice, mi plan no era venir aquí con ustedes. Pero ¿por causa de qué? De una enfermedad. Pues el Señor siempre tiene todo controlado. Amén. Dice, pues a causa de una enfermedad yo vine a ustedes. Y él, siendo Pablo, él aprovecha todo tiempo. Así es que él, aún enfermo, dice, yo les compartí. Y si se acuerdan de la primera vez que vine por enfermedad. Y ahora, ¿cuál es la enfermedad? Pues realmente no sabemos. Hay mucha especulación. Los que sí sabían eran los gálatas. Pablo, obviamente, ¿eh? Pablo. Tal vez por eso no lo escribió, no lo dijo, porque pues ya sabía que ellos sabían. Y hay especulación en cuanto a qué, a cuál era la enfermedad, a cuál era la enfermedad que tenía. Algunos piensan que era, probablemente dice que tenía malaria. Porque cuando comenzó su primer viaje misionero, fue a Siria, a Cilicia, que está hacia el norte, justo al norte de Palestina, dice, fueron ahí tal vez contrayó malaria, dice. Había muchos zancudos, y ustedes saben, y por eso tuvo que salir de ahí. Pero realmente no se sabe. Realmente no se sabe por qué es lo que tenía. Y como le digo, nomás podemos especular, pero no nos dicen. Y dice, les voy a leer el versículo 13, ¿no? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, dice, os anuncié el evangelio al principio, dice, por eso. El versículo 14 dice: y no me despreciaron, ni desechasteis, dice, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El amor también de los Gálatas. Y se los voy a leer de la Biblia de las Américas, porque ahí dice un poco diferente. Lo pone diferente el versículo, dice: y lo que para vosotros fue una prueba. O sea que él, cuando llegó, venía deformado y venía mal. Venía mal de esa enfermedad. Dice, por eso dice él, por lo que para vosotros fue una prueba. Dice, esta fue una prueba para ustedes, porque yo no venía bien. Yo no venía bien, pero ustedes, dice, me aceptaron. Dice, mi condición física tal vez no estaba. Dice, no me despreciaste ni me rechazaste, sino que me recibiste como un ángel de Dios. El amor de los Gálatas, como Cristo Jesús, como a Cristo Jesús mismo, dice, como un mensajero de Dios. Ellos no estaban viendo lo exterior. Ellos no estaban viendo cómo venía. Venía bien vestido. Era de buen parecer. Pero no, él estaban viendo el mensaje, que era un mensajero de Dios, el mensaje que traía. Que ellos no estaban mirando lo. Y saben, esa. No me rechazaron. Y saben, estaba viendo esa palabra rechazar. Y esa palabra rechazar, en el griego, es. Estaba hablando como algo de escupir algo. Y lo quería decir de una forma más que no se oyera muy. Pero escupir, dice, como cuando escupes algo de tu boca que lo rechazas. Que comes algo y de repente dices. Esa forma. Y dice, ustedes no me rechazaron a mí, dice. Aunque como venía. ¿Saben, mi hija, cuando estaba pequeña? Apenas empezaba a gatear, creo. Yo llegué del trabajo, me quité mi camisa. Me estaba quedando medio dormido en el sofá y ella estaba abajo jugando. Y de repente la escucho que estaba y escupiendo y haciendo caras feas. Y le digo, ¿qué tienes, mija? Que voy viendo, ¿eh? Pues en mi camisa traía unos de esos earplugs que me pongo para el ruido. Pues ella pensó que eran juguetes, los había sacado de mi. Que eran dulces, los había sacado de mi bolsa y lo estaba masticando. Y así, eso es lo que quiere decir esa palabra rechazo, es cuando escupes algo que de veras, ¿verdad? Y él dice, ustedes no me hicieron eso, aunque venía todo mal. No me despreciaron. Dice, mi enfermedad en particular fue un dolor de cabeza para ustedes, fue una prueba para ustedes. Dice, fue una carga para ustedes y todos modos me aceptaron así. Como les digo, el amor que tenían los Gálatas hacia él. Pero obviamente cambió todo eso. Pero dice, me recibieron como un ángel de Dios, dice, aún como Cristo Jesús. Mi condición, dice, fue una prueba para ustedes. Fueron probados en para despreciarme, pero no lo hicieron. Y el verso 15 dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? Dice, ¿pero qué pasó? ¿Dónde pues esta satisfacción que experimentaba? Y dice, ¿por qué os doy testimonio de que si hubieras podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos? Dice, ¿qué pasó con ese amor? Y ahora, ¿por qué tanta violencia? Todo ese amor que me mostraron y ahora me están dando la espalda. Dice, ¿por qué os doy testimonio? De que si hubiese podido, dice, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahora, esto tal vez significa, ¿verdad? Obviamente que los ojos, una es que los ojos es algo importante, ¿ven? Los ojos es algo importante, es algo indispensable. Como decir, ustedes cuando vine esa primera vez me hubieran dado hasta sus ojos, hasta lo más importante. Si yo necesitaba algo, ustedes hacían lo imposible, ¿por qué? Por dármelo. Eso puede ser una posibilidad. Y la otra es de que tal vez tenía la enfermedad de los ojos que tenía Pablo. Y tal vez esa era la enfermedad que lo venía agobiando. Y ellos dicen, tal vez nosotros hasta los ojos te hubiéramos podido dar si hubiéramos podido hacerlo. En 2 Corintios 12:7 dice, él mismo dijo, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que llama Bufé, dice, para que no me enaltezca sobremanera. Y en Hechos 3, 23, de 1 a 5, ¿se acuerdan del sumo sacerdote cuando lo tenían ahí? El sumo sacerdote Ananías ordenó que lo golpearan y Pablo se enojó y le dijo, ¿por qué me están golpeando? Dice. Él le dijo, dice, ¿por qué me estás golpeando? Dice. Pared blanqueada. Y le dijeron, y todos como que dicen, dice, le pegaste al sumo sacerdote. Y él dice, ¿era el sumo sacerdote? O tal vez estaba usándolo de excusa. Pero viendo que tal vez él no podía ver bien, eso es lo que voy. Y que tal vez esa era la enfermedad. Pero él está diciendo que eso era cuando vine la primera vez, el amor que me tenían. No vieron cómo venía. Y el verso 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Miren lo que está diciendo. Miren lo que está diciendo, que me he hecho enemigo. ¿Por qué? Porque vengo y les estoy diciendo la verdad. Todo este afecto que me tenían, todo este amor, y ahora porque les estoy diciendo la verdad, me he vuelto sus enemigos. Y eso vemos que pasa a menudo. Cuando viene alguien y te dice la verdad, y aunque te lo diga para tu bien, muchas veces, ¿qué? Lo rechazamos y decimos, tú no me quieres. Todo está bien mientras le digas o digas lo que la persona quiere escuchar. Todo está bien, eres mi amigo, todo happy, happy y nice. Pero nomás se empiezan a ser honestos y ya no nos gusta. Porque nos están diciendo nuestras cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué dice la Biblia? Que ese es tu mejor amigo. Ese es un amigo. No los que nomás te dicen cosas que tú quieres oír. Y Pablo está diciendo lo mismo aquí. Dice, nomás les empecé a decir esto. Que se los estoy diciendo porque están yendo por mal camino. Porque están errando. Porque están regresando a la esclavitud. Se están enojando conmigo. Así es que no escuchemos ese hermano, esa hermana, ese amigo, ese pariente, ese familiar, cuando nos esté diciendo algo de nosotros, que probablemente sea cierto, pero que no lo queremos escuchar. Seamos prudentes, amén. Porque eso es ¿para qué? Para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Escuchémoslo, seamos tardo para oír y lento para hablar. Escuchemos primero, escuchemos. Me he convertido en tu enemigo porque les digo la verdad, dice. Así es que la persona que te dice la verdad, ese es tu amigo. Así es que si vienen hermanos a ti y te hablan, escúchalos y piensa, medita lo que está diciendo. No nomás te enojes y, ¿quién te estás creyendo tú? Pero escucha a tu hermano, escucha a tu amigo. Y eso es lo que le está diciendo a él. Todo cambió cuando les dije la verdad. El versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, dice, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y ahora está hablando de los judaizantes, ¿verdad? Y dice, ellos tienen celo por ustedes, pero no es buen celo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo. Dice, tienen celo de ustedes, pero para que nos aparten de nosotros. Dice, pero ese celo es ¿para qué? Para que lo sigan a ellos. Es bueno tener celo, es bueno tener pasión, pero cuando nuestro celo, nuestra pasión no está dirigido en la dirección correcta, nos puede llevar a problemas. Pablo, si alguien se dice que tenía celo, tenía pasión, era Pablo. Que hasta él iba, ¿y qué? Buscar a los cristianos, los mataba por ese celo, esa pasión que tenía, pero su celo estaba y lo estaba llevando en la dirección mala. Nosotros podemos tener celo, tener pasión por las cosas del Señor, pero si no está basada en la palabra de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, puede que sea mala. Siempre les he dicho, ¿verdad? Siempre les he dicho, la pasión tiene que tener disciplina, pero también esa pasión tiene que tener dirección. Amén. Tiene que tener dirección. Así, y está hablando como, ¿se acuerdan como cuando sus esposos las cortejaban a ustedes, hermanas? Que hacían todo lo posible. Pero aquí está hablando de alguien que está cortejando a alguien por razones no honorables. No honorables. Porque solo quieren una cosa. Y la cosa no era buena. Y hacían todo lo posible. Lo vemos que eso es algo de las sectas también. Que te traen aquí, te traen acá, porque quieren que entres a esa secta. Y después cuando entras ahí, entonces sí te enseñan las uñas y no te dejan salir. Y no te, pero te aman, te llenan de toda cosa y te van, te recogen y mira que eso y mira que el otro. Te están cortejando. ¿Pero para qué? Para ellos. Y él es lo que les está diciendo, dice, tienen celo por vosotros, dice, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos, dice. Para que ustedes, en vez de fijarse en Dios, se fijen en ellos. Mire cómo son ellos. Se le quitan el enfoque ¿de quién? De Dios. Ahora, nosotros no muy bien entendemos, ¿verdad?, lo que es ser judío, porque no somos judíos, obviamente, crecer en el judaísmo, y luego que uno se convierta al cristianismo. Para ellos es cosa grande. El que se convierte, lo corta la familia, ya no le habla, lo corren y todo eso. Pero creo que nosotros entendemos el celo por otro lado, del catolicismo. Porque la mayoría de nosotros venimos del catolicismo y también igual. El celo que tienen ellos por eso. Pero el celo, ¿qué? Equivocado, la pasión equivocada. Dicen, aquí crecimos en esta... Nosotros nacimos católicos, nos vamos a morir católicos, pero realmente no saben qué quiere decir esa palabra o realmente qué es lo que creen. Si es que es buena la pasión, pero cuando está dirigida por la palabra y dirigida a quién, hacia Dios, amén. Eso es bueno tener pasión, cortejar. Y el versículo 18 dice, bueno es mostrar celo, dice, en lo bueno siempre, dice. Es bueno mostrar celo en lo bueno siempre, dice. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, dice. Dice, no solo cuando yo estoy presente. Verso 19, y miren cómo les dice, una vez más, ¿verdad? Está haciendo la apelación de pastor, y que porque los amo, y dice, les está diciendo, hijitos míos. El amor de Pablo. Dice, ¿por qué? ¿Por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Dice. Dice, ya sufrí, ya pasé por esto. Dice, sufrí. Dice, como los dolores de parto. Obviamente yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo que se siente eso? Pero es mucha labor y mucho dolor. Y a mi esposa, pobre esposa. A nuestras hermanas. Todo el dolor, toda la labor que se lleva para tener un niño. Dice, lo está comparando. Dice, como mamá, dice, todo lo que sufrí. Por ustedes, todo el esfuerzo, todo el amor, para que ahora que pase esto. Y obviamente eso desanima a cualquiera, especialmente a los pastores. Usted me estaba leyendo un artículo, no lo acabé de leer, pero de que como 500 a 700 pastores, ¿verdad?, renunciaron, tiraron la toalla el año pasado. No leí las razones, no tuve tiempo, pero, y muchas veces es por desánimo también. Pero le está comparando a eso. Dice, ahora tengo que sufrir estos dolores de nuevo. Es que, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir estos dolores de parto? Hasta que Cristo, ¿qué dice? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que quiere Pablo para cada uno de ellos. Que Cristo sea, ¿qué? Formado en ellos. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Yo no quiero que me sigan a mí. Yo no quiero que tengan celo por mí. Tengan celo por quién. Por Dios. Que Cristo sea formado en ustedes. Nacieron con dolores de parto, mucho dolor. Pero ahora sigamos formándonos en Él. Y ese es el corazón de Pablo. Los judaizantes querían atraerse los celos para ellos. Pero Pablo dice, no, que sean formados en Cristo, eso es lo que yo quiero. La diferencia entre Pablo y los maestros falsos, que ellos querían dominar a los gálatas. Y lo que Pablo quería es que Cristo fuera formado en ellos. Y dice el capítulo 20, quisiera estar con vosotros, dice, ahora mismo y cambiar el tono de tono, dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice, me gustaría estar con ustedes, dice. Porque no entiendo lo que está pasando, dice. Y como les digo, la apelación de Pablo, al amor que tenía por ellos, de que se estaban desviando y vino alguien, los cortejó, les prometió la luna y las estrellas, pero no para bien, sino para mal. Y quiero que veamos tres cosas aquí para concluir todo, para tratar de esto lo que hemos visto, ¿verdad? Primero, la primera es de que su meta, ¿cuál era su meta que vimos ahí en el versículo 19? Formar a Cristo en los demás. Amén. Esa es nuestra meta. Eso es lo que queremos, que tú crezcas, que cada vez te veas más como Cristo, para que puedas decir, véanme a mí. Ya le dije, por las razones buenas. Véanme a mí. Porque vamos a ver esto, porque en el versículo 12 Pablo dice, no lo tomaba personalmente, dice, ningún agravio me has hecho. Él, porque él estaba pensando, no lo estaba tomando personalmente, sino que estaba viendo el cuadro grande. De una persona cuando está siendo formada en Cristo, cuando vengan los rechazos, cuando vengan las caras feas, alguien que está siendo formado en Cristo, ¿no lo va a tomar qué? Personalmente. Personalmente. En el versículo 16 dice, muestra que él estaba dispuesto a ser un enemigo si tenía que decir la verdad. Amén. So, si tú estás siendo formado en Cristo, no vas a tomar las cosas personalmente, pero también te vas a hacer enemigos, pero no por hacer cosas malas, sino por siempre hablar la verdad en qué. En amor, amén. Eso es lo que necesitamos. Porque estas dos afirmaciones solo pueden venir de alguien que está en el ministerio, no viene de alguien que solo está aquí para agradar a la gente, sino agradar a Dios. Porque sabes que estas dos cosas son parte de mucha gente que se desanima. Mucha gente que quita sus ojos de Dios, toma todo personal y se desanima y ¿qué? Renuncia. O que se hace de enemigos por decir la verdad, o ya no dice, mejor ya no digo nada. Pero saben que necesitamos crecer. Necesitamos ver que lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Amén. Y para Él es que hacemos todo esto. Para Él es que nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Estamos en el ministerio porque queremos agradar a nuestro Dios. Y yo sé que a veces nos van a llegar las cosas y a veces nos vamos a dejar abrumar por todo. Pero tenemos que tener eso de que nuestra existencia está centrada en Cristo. ¿Saben? Ayer hablé con una mujer que vino y me dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí. Y empezó a desembuchar todo. Y me estaba hablando de cómo ella había ido a esta iglesia por 5 años. Estaba en el ministerio de niños. Y todo lo que le pasó, de que mucho trabajo, que nadie le agradecía. Y yo nomás oyéndola, yo nomás escuchándola. Y luego que su esposo, y bueno. Y luego me dice, antes de comenzar, me dice, ¿y puedes usar este para tu sermón? Le dije, ok. Le dije, ok. Pero bueno, la cosa es de que ella estaba bien desanimada hasta el punto de que ya no va a la iglesia. ¿Por qué quitamos nuestros ojos de Dios? Porque se nos olvida que nuestra meta es formarnos a Cristo. Porque saben, miren, y voy a usar el ejemplo de ella. Para alguien que trabaja en el ministerio de niños, ¿verdad? Mira, uno entra como maestro o maestra, entra bien gozoso, ¿verdad? Oh, lo voy a enseñar a los niños, voy a hacer una diferencia, los niños van a crecer. Y todo está yendo bien al principio. Los padres, los niños, puedes ver que están creciendo, están contentos contigo y te lo dicen, te lo afirman. Pero ya después de unos 2-3 meses, ¿qué pasa? Ya no te están diciendo qué bonita, qué buena clase nos diste. Los padres ya tal vez ni te hacen caso. Ya nomás van, recogen a los niños y se van. Y te pones a pensar, ¿qué? ¿Será que estoy haciendo mal? Ya no me dicen nada. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a vivir de las afirmaciones de la gente. ¿Va? Ya no nos dicen que estamos haciendo buen trabajo. Ninguno ni nos pela ya. Ya como juguete viejo. Ya nos tiran por allá. ¿Y qué empieza a formarse en nuestro corazón? Pues nada bueno. Ahí es donde se mete el diablo. Así es que vemos, ya no nos dicen nada, ya no nos dan la satisfacción de saber de que somos buenos maestros o nada de eso. Después de unos meses, ya, finalmente, ¿da? Ella, la maestra o lo que sea, el maestro comienza a tomar nota de la falta de afirmación. En este punto comienza a sentir una falta de apreciación. Y así comienza a ser un poco indiferente con su clase, ya como que ya no le va importando. Ya, pues mira, de todos modos, no me hacen caso. No aprecian lo que estoy haciendo. Y hasta posiblemente renuncia, pero lo que pasa es de que se vuelve amarga, empieza esa amargura a crecer. E incluso renuncia y se van así. ¿Por qué? Porque quitaron los ojos de Dios. Se les olvidó que están ahí para formar a esos niños. Y empezaron a tratar de vivir ¿de qué? De las afirmaciones de la gente. Y siempre que tratamos de vivir así, nos vamos a desanimar. ¿Se imaginan si yo me parara allá y les preguntara, ¿cómo estuvo el sermón? ¿Estuvo bueno? Y ustedes me dicen, oh, bueno, pastor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y de repente ya no me dicen nada, pues, no, chico, a lo mejor ni les pregunto. No, pero sí me entienden para dónde voy. ¿Eh? Lo que pasa, se nos olvida que estamos aquí para formar a gente, más a Cristo. No para formarlos a mí, no para formarlos a ti, no para usarlos, sino que para alabarle a Él. Así es que la meta de Pablo era formar a Cristo a los demás. Y esa sea, ¿qué? Nuestra meta de nosotros. Ahora la pregunta también es, ¿estás formando a Cristo en ti? ¿Se está formando a Cristo en ti? ¿Te estás viendo cada día más como Él? ¿Qué es lo que estás haciendo para que eso ocurra? O si no, ¿vas a empezar a hacerlo? ¿Vas a empezar a hacerlo? Pero esa es la meta. No nos desanimemos. No quitemos los ojos de eso. Pablo no lo estaba tomando personal, pero sí le dolía porque él sabía el cuadro grande, que si regresaban, tenía celo, el amor por ellos, el amor que tenía, el amor que le había, y ahora ya se habían regresado a lo de antes. Así es que si ya no nos dan la satisfacción de saber que hemos sido algo, que estamos siendo importantes, como que nos desanimamos. La segunda cosa es de su experiencia de Pablo. Pablo se podía identificar con ellos porque él había sido ¿qué? Él había estado de ese lado de ellos. Nosotros Si no estamos haciendo lo que estamos proclamando, nuestro testimonio está que ahí quedó. No podemos ir a decirle a alguien que Jesús te ama, que puede cambiar tu vida, si tu vida ¿qué? No ha cambiado. Si no has experimentado el amor de Dios, de Cristo en tu vida. Si no has experimentado la gracia de Dios en tu vida primero, ¿cómo vas a ir a poder hablarle a otro si no? Y a veces pienso, a veces pienso en eso, de que venimos, pero tal vez creo que todavía no hemos experimentado de veras, o no nos ha pegado todavía, o no lo hemos de veras recibido. Porque a veces venimos, ¿verdad? Y venimos gozosos, especialmente como he estado en el grupo de alabanza, venimos gozosos con los cantos, oh, estos cantos están buenos y va a caer lluvia del cielo. Y estamos acá echándole ganas y nosotros bien entrados y miramos para acá y todos están. Y decimos, ah, Señor, ayúdame, Padre, a no fijarme en eso. Y a veces pienso, ¿qué será? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pero sí, creo que a veces, ¿verdad? No, de veras no nos ha caído, ¿verdad? Lo que significa ser cristianos. Lo que ha pasado en nuestras vidas. En nuestra experiencia con Cristo. Y como les digo, no podemos ir a decirle a otros, si nosotros primeramente no lo hemos experimentado. Hagamos eso, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos llene. Dijimos, Señor, aquí estoy. El jueves, por eso los invito los jueves, porque están buenas las clases los jueves, las enseñanzas. Vimos a Saúl. Saúl iba a matar a David. Y dice que David fue con Samuel y estaban teniendo este servicio, culto de adoración, ¿verdad? Y estaban profetizando. Tenían un servicio de adoración, cantando y todo, y todo. Y que llegó Saúl para matarlo con esas intenciones. ¿Y qué pasó? Él empezó a profetizar también. Tuvo esa experiencia gloriosa con Dios. ¿Pero qué pasó? Se acabó la cosa, se fue para su casa y como si nada hubiera pasado. Es que realmente no le cayó el 20, ¿verdad? No le cayó al 20, no se arrepintió de decir, Señor, esto es lo que puedo experimentar todos los días. Pero fue, no hubo entrega de él. No se rindió a Dios. Por eso esa buena experiencia, esa bonita experiencia que tuvo, de nada le sirvió. Porque no transformó su vida. No se arrepintió. Dejemos que la palabra nos cambie, nos transforme. Rindámonos a él. Porque saben, la única forma que Cristo puede ser formado en nosotros, Cristo no puede hacer nada en nosotros si nosotros no nos rendimos a él, si nosotros no queremos. ¿Quién es el que detiene todo eso? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Así es que su meta, y la meta de nosotros es formar a Cristo en los demás, y también con su experiencia y la nuestra, identificarnos con los demás y de veras experimentar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y también con su intensidad, la pasión que él tenía. Él dice el dolor de parto. Y como le estaba diciendo, un niño ve al mundo por el resultado de un gran esfuerzo. Y todo es por la mujer. Nosotros los hombres acá como si nada. Pero mucho dolor, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pasión, pero es esa pasión, amén. Esa pasión de que quieres ver a los hermanos crecer, esa pasión que quieres que todo el mundo sepa de Cristo, por lo que Él ha hecho en tu vida. En todas partes, donde quiera que vas. ¿Por qué? Porque hay esa pasión, hay esa inquietud en ti. Ay de mí, decía Pablo, si no predico a Cristo. Que hay ese mismo sentir en nosotros. Y sabes, gloria a Dios, porque venimos, nos sentamos y sentimos, nos encontramos con Dios. Amén. Porque espero que eso sea cada vez que venimos, que nos tengamos eso de encontrarnos con el Señor y Él se encuentre con nosotros. Y al alabar, nos vuelva a dar esas fuerzas, nos vuelva a renovar, nos vuelva a levantar. Y nos rendimos a Él. Pero que no seamos como Saúl, que ya cuando salimos y nos vamos a la casa,
Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado.
La experiencia pastoral de Pablo lo llevó a ver, a nutrir, ¿verdad? A nutrirlos, a ser como mamá, a darles a luz y conocer eso de lo que era. Se va a tomar esfuerzo, mucha labor, mucho dolor. Pero al fin se puede ver el fruto. Amén. Pero siempre, siempre con los ojos centrados en Cristo. Pablo les estaba exhortando y hasta le decía, hijitos míos. No sé si pueden ver el amor de Pablo en estas, exhortándolos. Y como les digo, el amor de todo pastor que quiere que su congregación crezca. Que sus ovejitas estén bien gorditas. Vayan creciendo, madurando. Todos, amándonos unos a los otros. Su intensidad de su pasión que él tenía. No dejándolo que lo afectaran las cosas. Tomando todo personal. Sino sabiendo de que él, para la gloria de Dios, sea. Y no tratando de atraerlos a él, para él mismo. Sino para conformarlos a Dios. Y que ese sea nuestro corazón. Amén. Que ese sea nuestro corazón. De usar nuestros dones para formar a todos los demás. Pero primeramente tenemos que formarnos nosotros. Amén. Ahí tiene que empezar. Con nosotros mismos. Hagamos lo que tengamos que hacer para que eso pase. Si no estamos haciendo nada, empecemos desde ahora mismo. Empecemos desde ahora mismo. Que lo que hablamos y decimos, que con nuestra experiencia, con nuestra vida, todos puedan ver, amén, que hayamos experimentado todo el amor de Dios en nosotros. Y con esa intensidad y con esa pasión la que tenía Pablo. Amén. Amén. Pero no nos vayamos aquí igual. Meditemos en estas cosas. Veamos qué necesitamos cambiar. Necesitamos qué necesitamos quitar. Veamos qué necesitamos agregar, hacer en nuestras vidas para que esto ocurra. Hablando con alguien, él me dijo, no, yo ya, no me hables. Yo ya fui a la iglesia y no funcionó para mí el cristianismo. ¿Será que no funcionó Cristo en tu vida? ¿O será que tú tal vez? Pues es que no es como dieta, ¿eh? Si no funciona la dieta, pues la dejo. Pero la mayoría de las veces cuando no funciona la dieta, porque nosotros no la llevamos bien. La tentación, ¿eh? De ir a puertos, donde, a lugares así. Pero no, no, Cristo es suficiente, amén. Nosotros somos los que no funcionamos. Él sí funciona en estas vidas. Así es que así como Pablo le estaba exhortando, hijitos míos, yo los exhorto a ustedes. Hijitos míos, hagamos lo que tenemos que hacer para crecer. Hagamos lo que tengamos que hacer para crecer. Los exhorto, los animo. Para que crezcamos. Y Sam, yo estoy orando por ustedes. Digo, Señor, eso es lo que quiero, que todos se conformen a tu imagen todos los días. Que sean más como tú. Yo ya he visto que yo no los puedo cambiar. Yo ya me di cuenta que yo no los puedo cambiar. Lo único que los puede cambiar es Él. Yo voy a hacer mi trabajo y oren por mí porque yo quiero hacer el mejor trabajo que yo pueda, ¿verdad? Y hacerlo mejor cada vez más. Pero para que ustedes crezcan. Para que ustedes sean conformados. Eso es lo que todos los pastores queremos. Así es que, hijitos míos, hagan lo que tengan que hacer. Para ser más conformados. Más formados a Cristo Jesús. Amén. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Ayúdanos, Padre bendito, porque creo que no hay cosa más triste de ver a alguien que empieza a caminar en tus caminos, Señor, y que después regrese, Padre, al mundo, Señor. Y podemos ver el amor de Pablo, Padre, que él tenía hacia los Gálatas, Señor, y el dolor que sentía ahora porque estaban regresando, Señor, a lo de antes, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, porque eso es lo que queremos nosotros, ser conformados más a ti, Señor. Eso es lo que tú quieres, Padre. Tú eres nuestro ejemplo. Que podamos decir que seamos, que sean como nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Es que, Padre, ayúdanos a de veras examinar nuestras vidas. De veras examinar nuestras vidas y ver, Padre, dónde necesitamos cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor, para que eso ocurra en nuestras vidas? Yo sé que tú lo quieres hacer, Padre bendito. Pero si nosotros no te dejamos, no nos rendimos a ti, Señor, nada va a pasar. Nada va a ocurrir. Así es que ayúdenos, Padre. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, vayamos con eso en la mente, Señor. Que no nos olvidemos y que no dejemos esto que hemos aprendido aquí hoy y el sentir tu presencia, Padre. Sino que, porque tu presencia va con nosotros. Pero que no regresemos a lo mismo, Señor. Es que ayúdanos, Padre bendito. Te pedimos en nombre poderoso nuestro Señor Jesús. Todos decimos amén. Es que, hermanos, que vayamos con esto, amén. Y que meditemos en esto toda la semana. Hasta el jueves, ¿verdad? Para los que pueden venir el jueves. Pero meditemos en estas cosas. Aunque sea una cosa que te haya dicho el Señor, te haya resaltado, escríbelo y medita en eso toda la semana. No te olvides, no nos salgamos de aquí, vamos a comer y ya estuvo. Sino que hagamos todo lo posible por crecer. Los invito a los bautismos. Se va a bautizar una hermana de nuestra congregación. Si pueden venir, por favor, vengan y apoyémosla como familia que somos. Amén.